Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
En el Capitolio, Barack Obama busca salvar Programa Nacional de Salud. Pero los republicanos preparan su contraataque. Se debilita cese al fuego en Siria mientras la ONU analiza salidas. Recién liberado, Manuel Rosales llama al diálogo en Venezuela. Y La Voz de América sigue a los gigantes del mar.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Hasta el propio Capitolio, el presidente Barack Obama llegó a defender el que se considera uno de los programas bandera de su legado. Mientras el mandatario discutía una estrategia para salvar el Obamacare, allí mismo el vicepresidente electo Mike Pence prometió que Donald Trump eliminará esa legislación durante su primer día en el poder.
Una firme defensa de su reforma de salud y una estrategia para evitar que la nueva administración logre eliminarla, presentó el presidente Barack Obama a legisladores demócratas en el Capitolio. El nuevo líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que el mensaje del mandatario los llenó de optimismo ante la batalla que se avecina.
El plan republicano de recortar la asistencia sanitaria no haría a Estados Unidos grande, haría a Estados Unidos enfermo y traería caos en lugar de atención médica asequible.
Pero muy cerca de donde se encontraba el presidente Obama, el vicepresidente electo Mike Pence contraatacó. Tras un encuentro con legisladores republicanos, aseguró que desde su primer día en el despacho oval, Donald Trump tomará acciones contra la ley de protección y cuidado de salud asequible.
La primera orden del día será derogar y reemplazar Obamacare.
Y lo hará, según adelantó Pence, firmando una serie de órdenes ejecutivas para complementar los esfuerzos ya iniciados en el Congreso. Tanto Pence como el líder republicano de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, aseguraron que la transición hacia un nuevo sistema de salud será ordenada.
Obamacare fracasó, las familias están sufriendo, hay una serie de promesas rotas. Por ello, queremos asegurarnos de que tenemos una transición ordenada y un mejor sistema para que podamos volver a lo que todos queremos, atención sanitaria de bajo costo y con más opciones.
Las reuniones en el Capitolio, casi paralelas, son apenas un abrebocas de una de las batallas que marcará la transición de poder. A través de su cuenta de Twitter, el presidente electo exhortó a los republicanos en el Congreso a no bajar la guardia.
Habrá aumentos masivos de Obamacare este año y los demócratas son los culpables. Se caerá por su propio peso. Tengan cuidado.
Y le preguntamos a Angélica Herrera, quien nos acompaña en estudio. ¿Qué va a pasar entonces con las personas vinculadas al Obamacare, Angélica?
Bueno, Lina, esa es la pregunta que hoy se hacen tanto las compañías de seguro médico como los millones de personas que reciben subsidios de este programa. Porque aunque el equipo Trump habla de una transición, en realidad no ha presentado una propuesta concreta. Y lo que genera más preocupación es qué pasará en ese periodo de transición, es decir, después de que Trump firme las órdenes ejecutivas y mientras la bancada republicana presenta algún proyecto de ley.
Angélica, ¿sí es viable que Donald Trump derogue completamente y por vía decreto algo que está vigente por ley?
No, Lina, en realidad lo que hará el primer día en el despacho oval será solo el primer paso para eliminar el Obamacare. Como cualquier otra legislación, un reemplazo a esta requiere de la aprobación del Congreso.
Angélica, muchas gracias. Que el presidente en persona vaya al Capitolio a defender su programa bandera. Y en una de sus últimas visitas a los legisladores es bastante ilustrativo del nivel de la batalla legislativa que se avecina. Y otra batalla que ya ha dado muestras de mayor intensidad es la del presidente electo Donald Trump con los organismos de inteligencia estadounidenses. Especialmente después de que, según la Casa Blanca, Donald Trump puso en el mismo nivel a Julian Assange y a las agencias de seguridad de su país.
Con firmeza, la Casa Blanca rechazó la actitud del presidente electo Donald Trump, quien sugirió que le cree más al creador de WikiLeaks, Julian Assange, quien huye de la justicia estadounidense, que a las agencias de inteligencia en el país.
Creo que la verdadera pregunta en el trasfondo es simplemente, ¿a quién vas a creer? Por un lado tienes a los rusos y su informante, el señor Assange, y por otro lado tienes a 17 agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, además de expertos en cibernética que han echado un vistazo a esta situación. Tienes demócratas y republicanos en el Capitolio y al menos un consejero del señor Trump expresando preocupación por la actividad maliciosa de Rusia en el ciberespacio en el contexto de la elección.
Y no es la primera vez que el presidente electo Donald Trump cuestiona a las agencias de inteligencia de Estados Unidos a través de su cuenta de Twitter.
La reunión informativa con las agencias de inteligencia sobre la llamada piratería rusa se retrasó hasta el viernes. Tal vez necesitan más tiempo para construir un caso. Muy extraño.
Comentario que justificó el vicepresidente electo Mike Pence durante su visita a Washington, describiéndolo como un muy sincero y sano escepticismo estadounidense.
Pero creo que, dado algunos de los fracasos de inteligencia de los últimos años, el presidente electo dejó claro al pueblo estadounidense que es escéptico sobre las conclusiones de la burocracia, y creo que el pueblo estadounidense lo oye alto y claro.
El presidente de los Servicios Armados del Senado, el republicano John McCain, programó una audiencia en el Capitolio este jueves a raíz de las presuntas acusaciones de piratería de Rusia. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante, crisis siria, primer reto para el nuevo secretario general de la ONU. Y el rastro que en el mar sigue la Voz de América.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras a la ONU siguen llegando denuncias sobre sistemáticas violaciones al derecho internacional humanitario de quienes apoyan a Bashar al-Assad en Siria, el cese al fuego en ese territorio es cada vez más débil.
Una semana después del inicio del acuerdo de cese al fuego respaldado por Rusia y Turquía en Siria, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU analizan las frágiles condiciones del pacto luego de que por lo menos 10 facciones de grupos rebeldes denunciaran constantes violaciones tanto en la zona de Wadi Barada como el oriente de Ghouta, una población en las afueras de Damasco.
Es absolutamente crucial que Rusia y Turquía, como países garantes, aseguren que se cumplan apropiadamente las condiciones del cese al fuego. Nos preocupan las denuncias sobre numerosas violaciones, incluyendo bombardeos aéreos, lo que demuestra la fragilidad del acuerdo.
El Observatorio Sirio para Derechos Humanos afirmó que las fuerzas que apoyan al gobierno de Bashar al-Assad intensificaron sus ataques esta semana usando barriles bombas y enviando tropas a zonas cercanas a importantes fuentes de agua. Las denuncias dan cuenta de constantes y sistemáticas violaciones al derecho internacional humanitario.
La población civil es destrozada con fuerza fatal. Y mujeres, niños y hombres mueren o resultan heridos y se ven obligados a abandonar sus hogares, privados de sus bienes y en la indigencia. Hasta los hospitales y convoyes de ayuda son blanco de ataques.
aseguró el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien sigue de cerca la situación en Siria. En medio de este panorama, vía telefónica, Sahad Malik, funcionario de Naciones Unidas y coordinador humanitario para ese país, insistió en la urgencia y la importancia del cese al fuego para mitigar la crisis que enfrentan los civiles.